Hola, queridos radioyentes. Bueno, acabamos este año 2023, hoy 30 de diciembre. Pues vamos a hacer un programa un poquito especial y un poco lo que me pedisteis. Hoy tengo aquí una amiga conmigo, Mónica. Hola, Mónica.
Hola, Begoña, encantada.
Y en los controles tenemos a Jorge Delgado.
Hola, Begoña. Hola, Mónica. Hola.
Nuestro mago de los controles. Y bueno, hubo peticiones. Bueno, durante esta primera parte de la temporada, que a ver si hacíamos un programa donde querían un programa de poesía. Entonces, hoy Mónica y yo vamos a hacer poesía, ¿verdad, Mónica?
Sí.
Entonces, recitaremos una y la otra, pero va a ser un programa prácticamente entero de poesía. ¿Te apetece?
Qué bueno. Hombre, hacía ya tiempo.
Sí. Y entonces, bueno, antes de nada, pues preséntate, Mónica.
Bueno, yo ya no sé cómo presentarme. Soy Mónica, también soy Dantina en las redes, que hago tarot. Y bueno, lo que empecé a hacer primero cuando era pequeña era escribir poemas. Es lo de lo primero que hice. Bueno, y cuentos. Me acuerdo que escribía cuentos, me daban premios y todas esas cosas. Y la poesía pues empezó a salir de una manera como muy natural y ha sido algo que me acompañó durante toda mi vida. Sí que es cierto que no escribo siempre, pero es como una especie de voz que necesito, como hablando conmigo. Los momentos en los que estoy como o muy contenta o que me ha pasado algo como muy, como algo que me ha tocado mucho a la fibra, como digo yo, y es cuando nacen los poemas, ¿no? O sea, no es escribir por escribir, es como una especie de voz de que quiero comunicar y que me quiero comunicar a la vez. Yo conmigo misma, claro, es una cosa así.
Eso refleja a casi todos, porque bueno, pues a mí me pasa exactamente igual. No es que me ponga un día, bueno, voy a escribir 10 poemas, no. Eso surgen versos, y entonces te quedas con esos versos y vas siguiendo, y eso es, nada, cuando llega la musa, cuando llega ese polvo mágico. Entonces, ¿quieres empezar?
Como quieras.
Vale, pues venga.
Voy a empezar con uno de los que tengo que es uno de mis nuevos proyectos desde hace año y pico. Todavía no he hecho la baraja entera, que son 78 arcanos. Pero ya tengo hasta la carta de la estrella, o sea que ya tengo 17 arcanos ya hechos. Así que...
Ah, ¿le haces un poema a cada arcano?
Sí, estoy en este proyecto y la idea es poder sacarlo en un librito en algún momento y mis cartas de... Pero yo quiero hacérsela a las 78 cartas, porque normalmente siempre todo el mundo la hace. Ya hay varias personas que han hecho los poemas a los arcanos mayores, pero a mí me encanta considerar el tarot como algo completo y el decir mayor, menor, no sé, que a mí no me gusta.
Ya.
Es como de menospreciar, ¿no?
Entonces, sí, tienes razón.
Yo creo que todos tienen su importancia y mi ilusión es hacer una poesía para cada...
Pues yo te cuento, te voy a contar que yo voy a un taller literario cada 15 días.
Uh-huh.
Y el tema de los poemas del próximo trabajo, bueno, siempre preparamos un trabajo para el día siguiente y el tema se escoge con una baraja del tarot.
¿Qué me cuenta?
Sí.
No me puedo creer.
Nuestro profe es Alfredo Ferreiro.
Muy bueno. Tengo que conocerlo entonces.
Sí, y entonces él, sí, por supuesto. Entonces él trae su baraja, se baraja, toda, y todas la tocamos y sale una carta.
Qué guay.
Que para este jueves tenemos el... Creo que es la sota de copas.
¿Y qué es lo que hacéis cuando sale esa carta?
Bueno, pues mira, cada una hace lo que quiere. No todos...
Lo que sugiera la carta.
Como... Claro, no todos, no todas y todos hacemos un poema.
Ajá.
Pues hay personas que escriben una carta. Ajá. Hay personas que escriben, bueno, pues prosa poética, pues un texto. Yo generalmente hago poesía.
Ajá.
Pero bueno, no todos tenemos por qué hacer poesía. Hay gente que se centra en la carta,
uh-huh.
O sea, en la carta, en lo que es el dibujo de la carta. Otras personas, pues yo a veces miro qué significa un poco y entonces a raíz de ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice esa carta en el tarot? Entonces a raíz de ahí lo que hago es hacer un poema, lo que me inspire.
¿Y ya hiciste el de la sota?
No, aún no. Tengo a medias. Sí, es que...
¿Y qué te sugiere a ti esa carta? Cuéntame.
No sé, a mí me sugiere como fuerza, valentía. Viene ese chico en ese caballo con la copa.
Ah, entonces no la sota, es el caballo de copas.
Eso, perdón, es el caballo de
Cambia
copas.
Cambia mucho la energía. Okay.
Sí. Pues es el caballo de copas. Entonces tengo así empezado, más o menos es alguien que...
que bueno, que estuvo con la luna y le dijo un secreto, y entonces el secreto era que no encontraba el porqué de ese brillo que tenía en la mirada, el de enfrente, y al final se da cuenta de que ese brillo que tenía era un amor verdadero por él.
Qué bueno.
Ese es un poco el...
Bueno, yo cuando se lo cuento a la gente que viene a estudiar conmigo el tarot, y para mí los caballeros siempre son noticias o un mensaje importante que vamos a recibir o vamos a aportar. Entonces, en función del palo, es como diferente tipo de mensaje y también diferente energía. Y la de las copas es como las copas representan las emociones y los sentimientos, porque es el elemento agua. Normalmente son mensajes que nos llegan muy al corazón o que vamos a decir a alguien desde nuestro propio corazón. Entonces, muchas veces representa el enamorado, el poeta, palabras muy bonitas de una persona que te admira y que te aprecia muchísimo, pero es así todo con un hilo muy de corazón, muy soñador, muy sensible, o sea que has captado bastante bien, yo diría que lo has captado perfectamente.
Cuando lo tenga hecho, te mando una captura, a ver qué te parece. ¿Vale?
Yo normalmente lo comparo con aquellos que se ponían debajo de la ventana a cantarle canciones a su amor, o recitarle poemas, o el Romeo que se ponía allí debajo de la ventana ya la Julieta o el Don Juan, ¿no? Esto representa un poco ese tipo de energía.
Vale, ¿y este poema que nos vas a recitar a quién está dedicado?
Pues mira, como estamos cerrando el año y empezando uno nuevo, quería un poco hablar un poco de estas energías de finalizar y de empezar. Entonces, por un lado, quiero leer la del loco y la del mago, que son como ese motor de inicio, ¿no? Cuando empezamos un año nuevo. Pero también otras que representan un poco ese cerrar ciclo de cada año, esa como introspección que dices todo lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que te hubiera gustado haber hecho que no hiciste, lo que te arrepentiste, lo que no, de lo que estás orgulloso, ¿no? Un poco todo esto. Y yo creo que hay otras cartas que también representan esto, que por ejemplo es el ermitaño, ¿no? Ese bagaje y esa ver realmente lo que has hecho, ¿no? Un poco ese camino y realmente ver hacia dónde te está llevando. Y otro vendría siendo un poco también la torre, que la torre es así un poco, normalmente siempre asusta, ¿no? Pero es que estamos rompiendo con la energía de un año para entrar en otro. Entonces es como una especie de parto, que la torre a veces representa ese parto de algo que se va a romper y a crear de nuevo, de otra manera, ¿no?
Vale, tú sabes que hace 15 días estuvo aquí en el programa un amigo tuyo.
Sí,
que Luis. También hablamos del tarot. Sí, sí, sí.
Y muy lindo.
Sí, sí, la verdad es que genial. Genial, porque además hubo mucha gente que me llamó, que le encantó el programa. Mensajes, y ay, tienes que traernos ese chico que queremos leer tarot. Bueno, pues ahora que sepáis que tenemos otra chica más que lee el tarot.
Nosotros, bueno, yo de coña, porque yo soy así muy guasona, siempre digo, nosotros somos tarotistas de la tirada del final feliz. Digo, y aparte luego después mi compañero que es astrólogo te hace ver las estrellas. Y él siempre se me da de risa.
Pues vamos con la poesía.
Vamos allá, vamos con el loco, que es la carta, normalmente no le suelen poner números, como el cero. Uh-huh. Es como el joker, como el comodín, ¿no? Es decir, siempre podemos volver a empezar en cualquier momento de nuestra vida que pensamos que a lo mejor ya estamos allí, como que no sé qué hacer y ya es como el fin del mundo. No, siempre podemos volver a reinventarnos. Y ayer, por ejemplo, que estuve viendo a María Alonso Puig, que habló mucho de este tema. El loco. Torpes los pasos a seguir, ni guía que me dé dirección, tampoco brújulas hay a fin de llegar a ningún destino. Mi camino es verdadero, fiel al instinto salvaje, que late profundo en mi seno, él me invita al viaje. Un aullido me persigue, quizás acechando al miedo, que se esconde en la linde que marca mi derrotero. Fantasías en el silencio, compañero leal y eterno, mis ojos ciegos, el cielo habita infinito en mi cerebro. Hay espinas estrechando las finas líneas de mis dedos y van adornando con cuidado nuevos mapas, crueles besos. El aroma de un nuevo amanecer que persigo insaciablemente, intentando hallar al borroso ser del que formo parte inefable. Abismo que se abre en un abrazo poderoso, atronador, absoluto, rotundo eco que me impulsa al caos del que renacer de lo absurdo.
Ay, qué bonito.
Y ahí está.
Qué bonito.
Hacía mucho que no recitaba por aquí. Me pongo un poco nerviosa, ¿eh?
No, no. Que lo haces muy bien. Pues yo, este primero que voy a leer no tiene título. Es verdad que juego mucho siempre con los sentimientos, con las emociones. Uh-huh. Es que tampoco me gusta. Y me dijo, mucha gente me dijo, es que qué raro que no hagas poemas protesta.
Bueno, pero es que es como que, todo, es como la gente que leemos el tarot, no todos lo leemos igual, cada uno tiene que buscar su propia voz dentro del tarot. Y dentro de la poesía cada uno tiene su propia voz. Hay gente que es en plan añoranza. Yo me acuerdo cuando era niña y escribía mis poemas y me iba a concursos. Había mucha gente que era en plan nostálgico de haciendo poemas de su, claro, mucha gente venía de fuera, como yo vivía en Madrid, ¿no? Y había mucha gente de fuera, entonces iba siempre añoranzas de su tierra natal, de Andalucía, de no sé dónde, no sé cuándo. Y claro, yo normalmente era, claro, que adolescente, romántica total, hasta la médula. Yo, para mí, mi fan era Becker, hasta, vamos, yo estaba enamorada de Becker. Yo, para mí era mi amor platónico, eso que ya no estaba en este mundo.
Claro, naciste en la época equivocada, entonces.
Y entonces, claro, yo siempre estaba en plan de jova. Claro, siempre ganaban estos que unos poesías muy bonitas, pero todas eran nostálgicas. Hasta que yo me di cuenta de que tenía mi propia voz y que era tan bonita y tan válida como todas las demás. Claro, y es que muchas veces los premios de poesía no significan que sean mejores o peores poemas.
No, claro. La verdad es que no. Yo estuve en uno en donde había que votar, ¿no? Entonces te votaba el público. Y una de las que votaba me dijo, es que me encantó tu poema. Es que de verdad que es que me transportó, es que es precioso, de verdad, te felicito. Pero claro, es que tengo que votar a mi hijo, no te puedo votar a ti. Y yo, bueno, pues...
Qué bueno.
Ya, es que... No. Es que tengo que votar a mi hijo. Y yo, bueno, vale.
¿Tú has tenido oportunidad de participar en los combates aquellos de poetas que había en Coruña? Ah,
eso fue. Ahí fue.
Porque yo participé poético en varios de ellos y, sí, bueno, gané, creo que fueron los máximos que gané dos veces seguidas. Es decir, eran varias tandas y creo que eran dos veces seguidas la y luego siempre pasaba la primera, pero luego la segunda no, algo así.
Sí, bueno, pues fue en una timba poética de esas.
Pero es que allá hay mucho rollo protesta, entonces, sí, sí, en fin.
Y dije, es que lo haces tan bien, es que recitas tan bien, que es, casi me pusiste los pelos de punta, pero claro, es que tengo que votar a mi hijo, y yo, bueno, vale. Por eso que yo creo que también la poesía tiene mucho que ver, o sea, el tema que elijas para escribir poesía tiene mucho que ver contigo. Yo soy una persona tremendamente positiva, enamorada, pero enamorada de la vida, del amor, de mis amigos, de mis hijos, de mi pareja. Estoy enamorada de la vida, soy una enamorada de Galicia. Entonces, yo creo que depende de la personalidad que tengas, pues te van a salir unos poemas u otros, ¿no?
Yo es que en ese aspecto sí que era romántica, pero en el aspecto romántico, o sea, de que a veces esos dramas, ¿no?
Sí, sí, claro, en esas edades.
Dramas y terrores y de todo. Yo era muy romántica en el aspecto romántico de la era romántica y hubo momentos en el tema como la gente está que se querían suicidar y todo esto, el morirse por amor o el morirse por morirse, yo qué sé. Era, el caso era que todo tenía que ser así muy intenso, ¿no? Claro. Y yo vivía la poesía con esa intensidad, pero gracias a Dios he vivido, o sea, no me he dicho nada raro.
Bueno, pues mi poema dice así. Aún siento aquellas mariposas en mis adentros, por aquel solitario beso, sigo sintiendo la emoción de años atrás. Sigo recordando tu respiración y en tus ojos vidriosos en la despedida. Quizás un día volvamos a encontrarnos cuando el viento nos deje vernos o la brisa del mar tenga bien juntarnos. Añoro aquellos días de un pasado incierto que traía pasión en cada palabra y la lujuria viajaba por cables de comunicación segura. No podría, ni aunque quisiera, volver a esos días, a esos momentos en la madrugada, a esos juegos en el aire y a esos sentimientos que tuvimos que guardar en el cofre de los secretos. Y hoy solo recuerdo con añoranza aquel beso a escondidas y el brillo de tus ojos, mirándome sin querer mirar, aquel beso que demostró que el paso del tiempo
nunca existió.
Canta.
Claro.
Amor prohibido.
Sí, sí, puede ser.
Son los mejores.
Sí, le escribo, es verdad que le escribo muchas veces por, al amor prohibido, al amor verdadero, a la amistad. Y a veces, es que a veces, cuando hay programas de música, sobre todo, mira, una persona que me encanta es Orozco.
Hombre.
Es que. Es
aquella canción
poeta
famosa de Devuélveme la vida.
Sí, y es que muchas veces, tanto Orozco como, como Pablo, los que están en la voz.
¿Alborán?
No, Pablo López.
Ay, no me doy cuenta quién es
sí,
ese.
Es que son muy amigos y están en el programa este de La Voz. Y a veces me gusta verlo porque los dos son pura poesía. Y muchas veces con una frase de Orozco me da para hacer un poema. Uh-huh. Es muy bueno cuando estaba también Alejandro Sanz, que estaba también con ellos. En, uh-huh. Y a veces me gusta verlos por eso, porque es raro el día que no lo veo y que no me sale.
¿Sabes a quién
algún
me inspira a mí? Te vas a reír. Uh-huh. Bailar pegados es bailar. Es, de siempre fue para mí Sergio Dalma. Es, sí. Ha sido motor de un montón de cosas que he escrito. Otro amor platónico mío de toda mi vida.
Sí.
Ha sido una persona, bueno, se lo dije en su momento, cuando hizo los discos estos italianos, los primeros,
sí.
Que yo siempre soñaba escucharle con canción italiana, porque es que me pegaba mucho su voz con ese tipo de canción romántica, italiana y tal. Y me acuerdo que yo había dado a luz a mi niña, y pues el primer año, ya sabes, como madre, que a veces no es tan bonito como te lo cuentan, ¿no? Que a veces tienes también tus depresiones de posparto, sí, y todas esas cosas.
Claro.
Y yo estuve en una de esas y a mí me volvió a darle la chispa ese disco de Sergio Dalma. Y yo cuando vino aquí a firmar los discos tuve que ir y agradecérselo. Y el hombre, sí, casi se le caen las lágrimas en plan de cómo dices esto. Yo, es que de verdad, si no fuera por este disco, yo no sé hasta dónde habría llegado. Y porque estaba así en plan, siendo madre, ¿no? Pero con una especie de nostalgia y de tristeza interna que no sabías por qué.
Sí, pues
y me alegró un montón. Vamos, me dio el puntazo total.
Esa canción para mí tiene un significado también muy, muy especial.
¿La de Bailar pegados?
Sí. Uh-huh. Que esa fue la primera canción que bailé con mi marido.
Toma,
que hoy es mi marido, sí, sí. Bailamos esa canción.
Qué bonito.
Sí, por eso son, bueno, momentos.
¿Ya hará muchos años de eso?
Pues que nos conocimos como 30 y...
Fíjate.
30 y... Lo dejamos ahí, ¿vale?
Mi madreña. Trin-tri-tri-tri, que decía
trin-tri-tri,
sí. La Lina Morgan. Tri-tri-tri.
Sí, pues sí. Sí, sí. Pues 30... Pues llevamos 32 casados, pues...
Madre
pues 34.
Mía, qué bonito.
Sí.
No todo el mundo, que eso es todo un mérito, como digo yo, y veros así de bien como se os ve.
Sí, es.
Que es muy bonito.
Sí, estuvimos el otro día con un chico y además estaba hablando con mi marido y dijo: ¿me das algún consejo? Es que 30 años. Yo, no, más de 30. Y uf, yo me voy a casar.
Pero eso no se puede buscar, eso surge o surge.
Sí.
Y bueno. Y son experiencias, a veces nos toca vivir experiencias con diferentes personas y otras veces tenemos la oportunidad de tener la experiencia con la misma persona y tener otras experiencias alternativas de otras cosas, ¿no? Pero
sí, es que bueno, el mundo ya sabes, es que, y las relaciones personales pues se basan en tantas cosas, en tantas cosas.
¡Ay, qué lindo! Gracias, Jorge.
Nuestro Jorge, que nos pone Bailar pegados de fondo.
Nos vamos a emocionar.
Venga, pues recítanos otro poema con Bailar pegados de fondo. Es
bueno,
que...
con esta canción tendrá que ser Los enamorados, por lo menos, ¿no? Vamos allá. ¿Dónde estáis los enamorados? Elige a tiempo aquello que tu corazón anhele, con fuerza, apresurado. Querrás poseer el encuentro. Mas hay más de un tropiezo en aquello que llamamos, equivocadamente, amor. Amor que creemos y soñamos, el amor. Dos chispas que convergen fuertes de una misma idea, nacida en diferentes semillas que vida crean. Allá donde se pose un pensamiento lleno de pasión y de verdad, emergerá el don del encuentro, profundamente armonioso, que de dos versiones esquivas converge un solo y maravilloso Dios que inmortal quedará en su esencia. Y ya se acabó.
Bueno, pues entonces yo también voy a apurar a recitar el siguiente poema y después hablamos porque así también cojo la canción.
Ole.
Es que Jorge es un canto.
Es un solete.
Sí. Y este dice así: no sé si era sed, pero aquella pasión guiaba hacia la locura con paso firme cualquier duda planteada. Ya no había testigos que aseguraran el perímetro de la soledad en aquella habitación sombría. Aún sufrí al mirarte a los ojos en esa fotografía que adornaba las estanterías del pasado. El cielo se arrugaba ante las atentas miradas que tu ausencia traía una y otra vez a mi vida. El tiempo suspiraba mientras viajaba en esta carroza sin saber si al final de este angosto sendero me encontrara en un sueño contigo a mi lado, caminando por esta vereda de hierba mojada. A pesar de estar soñando, camino en la dirección correcta para alcanzar unos besos robados al alba tras tu pícara mirada entre el gentío. Hoy es un sueño, mañana será un anhelo que compartas mi sendero cogidos de la mano ante la mirada de una luna celosa del brillo de tus ojos.
¡Ole! ¡Qué bonita!
Y además con esta música.
Hombre.
Con esta música. Gracias, Jorge.
Gracias.
Nada, nada.
¿Qué te parece? ¿La dejamos sonar hasta el final?
Perfecto.
¿La escuchamos? Pues venga, sube. Fue una maravilla. Después de estos dos poemas y poder acabar con esa canción, pues tan especial para las dos, ¿no? Espero que para el público. Bueno, es que es una canción de las de siempre que sigue sonando en todas partes y la gente se la conoce toda. Yo tengo una hija de 20 años que la canta así. Bueno, no tiene ni 20, pero
mis recuerdos con esta canción son así muy bonitos, porque me acuerdo que estábamos en el recreo todos los niños. Yo tenía 12, 13 años, creo recordar. Y entonces se ponía con un casete de los antiguos, que eso es que nostálgico total. Y se sentaban allí todas en una escalera y veías allí mogollón de niñas cantando a coro la canción de Sergio Dalma.
Sí, sí, es que
y
sí.
Eso es que te ponía el vello de punta. Y era como una especie de ritual mágico de todos los recreos. Que había un momento del recreo en el que todas se ponían con la música aquella a cantarla, la del Sergio Dalma. Y yo, pues, fue muy bonito, la verdad, que fue algo que se me quedó ahí grabado en el corazón, como la gente se unía con la música, ¿no? Y más en esas edades que son tan complicadas, ¿no?
Sí, yo la verdad es que también tengo canciones así. Mira, me acuerdo que yo tuve una. Bueno, yo pertenezco a la generación donde no había la ESO. Era primero a octavo y después te hacías el BUP, ¿no? Y en séptimo y en octavo tuvimos una profesora de música que era súper especial, que aún la veo muy de vez en cuando porque vivo aquí en Coruña, es Mercedes Losada, y es que nos enseñó tantas canciones y además nos daba toda la letra, hicimos flash dance. Toma todo ya. El baile, porque a ella se le ocurraba muchísimo.
¡Qué bonito!
Muchísimo, muchísimo. Y yo una canción que es de las que canté siempre, que recuerdo mucho de sus... Es Yo no te pido la luna, de Fiordaliso, ¿te acuerdas?
Esa se la canté yo el otro día, Luis. No me acuerdo porque el rollo de la astrología, cabrón. Digo, yo no te pido la luna, yo te pido a Marte, que es más complicado, es el planeta de la guerra y no sé qué.
Pues yo recuerdo esa de Yo no te pido la luna. Esa era una canción que, bueno, para llegar a esos tonos ni por asomo, pero una canción que siempre me encantó.
Hombre.
Bueno, pues nada, te toca.
Es que esa era italiana, esta canción, originalmente,
sí,
creo.
Sí, sí, es que, ¿qué pasa? Que ahora creo que se lleva mucho eso de cantar en italiano. Había una canción, digo entre los jóvenes, porque hay una canción que yo creo que la cantaba... Ay, ahora mismo es que no me acuerdo. Esta pareja italiana, ¿sabes? Que se divorciaron. Romina Power y Albano.
El que se va al baño, como digo yo, el de Albano.
Bueno, pues mi hija lleva un par de semanas cantando esa canción en italiano.
¿Sabes qué pasa? Que es que hoy en día, yo lo siento mucho por los de ahora, pero es que la mayor parte que hoy en día le llaman música, en fin, sin puntos expresivos.
Ella siempre me dice...
Y entonces tienen que recurrir a lo que había antes, porque es realmente lo que hay de verdad, la música que hay.
Sí, pero
hasta mi hija también, o sea, mogollón de Leonard Cohen, por ejemplo, yo flipando, pero ¿cómo es que te gusta Leonard Cohen? Le encanta... O Led Zeppelin, o yo qué sé, todo música antigua, ¿no? Digo yo, madre mía, pues es que te pones a escuchar la radio hoy en día, salvo dos o tres que puedes coger allí medio con pinza, pero el resto de hija mía es que no.
Ella siempre me dice que nació en relación a la música, que nació en la época equivocada. Mm. Es que, mira, en el colegio que fueron mis hijos, que nada, que está aquí al lado, en infantil, hay un tema que es el libro viajero. Entonces ese es un libro en blanco que va a casa y vuelve. Entonces claro, yo tengo dos hijos y entonces se hizo dos veces lo mismo.
Claro.
Y entonces uno de los temas fue una canción. Y yo recuerdo que mi hija llevó Santa Lucía de Miguel Ríos. Es que fue de las primeras canciones que aprendió.
Qué bonita esa canción.
Claro, porque es que yo soy
también súper romántica,
fan de Miguel Ríos.
A menudo me recuerda.
Pues, y entonces ellos llevaban una canción. Bueno, todos los niños llevaron canciones pues infantiles o de su...
Y ella llevó
el Waka Waka. Sí, ella llevó ese. Claro. Pero Lucía, ¿tú te sabes esta canción? Sí, que la cantamos siempre en el coche con mi madre. Y cuando... Bueno, 3 años más tarde, los niños se llevan 3 años, casi 4, y Samuel llevó la de Miguel Ríos, el himno a la alegría.
Hombre.
Y pasó otro tanto de lo mismo.
Son señales del universo. Nos van a dar una alegría hoy.
Sí. Y yo... Pero Samuel, ¿de verdad que tú te conoces esta canción? Porque sabes que después la tienes que cantar.
Yo del himno de la alegría tengo otra recuerdo del colegio, que es cuando fue lo de la guerra de Irán.
Sí.
Y entonces hiciéramos un día especial de no a la guerra.
Y cantáramos esa canción.
Fue espectacular aquello de bonito. Me ponen los vellos de punta a recordarlo.
Yo estaba en el instituto ya. Hiciéramos una sentada. Yo iba al instituto a órdenes. Hicimos una sentada justo en el centro, que hay varios semáforos, allí estábamos y cantamos esa canción también.
Es que es una pasada esa canción. Todavía nunca he dejado de escucharla que no me pusiera los pelos de punta. De todas maneras, que es Beethoven también, ¿qué queremos? Es que se mezcla Beethoven y el Miguel Ríos y se ha liado gorda.
Claro, pues nada, ahora vamos a... Es que en España tenemos... grandes poetas. Algunos se llaman músicos, pero bueno.
Sí. La verdad que sí, que no nos podemos quejar.
Sí. Vamos a... Seguimos con poesía.
Vamos con La Torre, rock and roll. Ya estamos con Miguel Ríos. Parto confuso de ideas que no saben a dónde dirigirse. No tienen padre ni madre. Son penitentes en busca del declive. Suicidio masivo que impacta redondo, infinito, rotundo. Como un beso escondido robado de la boca de un amante desarmado. Por las infines tretas del deseo que brota y enraiza en el vaído de sus eternos duelos, lamentos, procurando evitar lo imposible. Orgasmos que expanden la energía de un cerebro inmenso, tejido con cada pensamiento que vibra, dando vueltas y vueltas sobre un pequeño rato de existencia. Deja que se pierda todo, que Odiseo se pierda en su demencia, iracundos monstruos, desolarán su absurdo mundo. Deja que se pierda y que enloquezca en su eterno viaje a Ítaca, que ese lugar sea su propia penitencia.
Qué bonito.
Y ya está.
Pues yo ahora también voy a hacer como tú y voy a leer uno que le hice, porque una de las cartas es el loco, ¿no?
Sí. Justo, bueno, la que leí yo al principio.
Bueno, pues al loco yo le hice esta.
Toma ya, venga, venga, cómo mola.
Yo la titulé La locura, pero bueno, era para el ejercicio ese. Vagan tus suspiros por los senderos del tiempo, esperando encontrarme al otro lado del árbol caído. Pero yo no estaba ni espero estar jamás. La sombra en la que me cobijo ahora es otra. Doy gracias a la locura por entrar en mi vida para quedarse y darle a mis días la loca cordura que ansiaba. He logrado así equilibrar mi mundo. Buscaba entre la locura y la cordura el brillo de un sueño que me ayudara a volar entre nubes de terciopelo y delirios florales. Quería ser feliz y regresé a la locura de las lágrimas que ríen y borran tristezas de los almendros en flor. El corazón pierde el sentido y le sonríe al viento mientras los pájaros se cortejan y los cerrojos de mis labios desaparecen con el ocaso. La locura me hizo caminar con pasos cuerdos y dio serenidad a los sentimientos que antes ahogaban mi vida, consumiendo mi inocencia. Bendita locura que me hizo reír a carcajadas mientras jarreaba en el jardín y los pájaros secaban sus alas en el cable de los deseos. Bendita locura que me hizo ser tan feliz.
Toma ya, pues le captaste muy bien la esencia de Dios, ¿eh? Muy bien hecho.
Sí, claro.
Muy bien, me encantó. ¿Sabes que me acordé de una canción también?
¿Sí?
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Es que al final todo regresa a su círculo.
Totalmente. Sí, sí. Por eso la carta cero, porque es como...
Claro, es siempre hay un principio.
La pescadilla que se muerde la cola, claro, son ciclos.
Justo lo iba a decir yo, la pescadilla que se muerde la cola. Es que vivimos en eso, tenemos etapas, la vida son etapas, pero siempre es cíclica. Bueno, eso es lo que yo creo, no es lo que sea en realidad.
Es así.
Eso es lo que yo creo.
Cuando entendemos eso y lo aceptamos, es lo mejor que podemos hacer, porque si no estamos todo el tiempo intentando aferrarnos a todo y que nada cambie, pero es que todo es cambio. O sea, tú misma no eres la misma hoy que eres mañana. O sea, tus propias células están cambiando, tus pensamientos cambian, tu forma de sentir.
Claro.
Todo cambia.
Y yo lo
Esa
digo,
es otra canción.
Lo
todo digo, cambia y todo, sí. Nada queda, era.
Sí.
Pero lo nuestro es pasar o así decía.
Sí, es verdad.
Eso pues era Serrat, creo.
Sí, mira, por ejemplo, un poema lo puedes leer o lo puede leer el mismo día varias personas diferentes y todas te dan un punto de vista diferente.
Totalmente.
Y es normal porque cada persona lo lee...
Diferente.
Pues, claro, con sus... ya condicionada por sus sentimientos, por su forma de ser, por su estado de ánimo. Entonces, cada persona en los poemas hay mil versiones. Si lo leen mil personas, hombre, a lo mejor no mil, pero sí casi. Va a haber mil versiones diferentes, porque eso es un poema. No es como si tratamos un texto o una novela. Dice lo que dice y punto. Pero bueno, cuando se trata de poesía y bueno, a mí me gusta mucho la sinestesia, soy...
A mí me gusta mucho la anestesia cuando me quedo de anestesia por la tarde durmiendo. Y yo te iba a decir, con el respecto a los cuentos y esas cosas, que me encanta ahora, por cierto, Margot, nuestra amiga que ahora está haciendo como una especie de podcast de sus libros.
Sí.
Porque yo cuando era pequeña era súper fan de un programa, creo que de Radio 3, uno de estos, que es que no es lo mismo que te lean una historia a que te la lean de verdad. A que te la, ¿cómo decir? A que
te
cobre,
te interpreten.
Que cobre vida. Sí. Y se nota mucho una persona que sabe leer dándole vida al texto que una persona que te lee en plan lineal. O
claro.
Sea que hasta también incluso un propio texto puede generar diferentes emociones si lo leemos con determinado. Y por eso hoy en día está tan valorado esta gente, los doblajes y todo esto.
Es que Margot es una pasada. Aparte tiene unos registros...
yo flipé, porque yo, el que la conozco de hace tiempo, no sabía esa parte de ella. Yo flipé, digo, pero tú no te das cuenta del potencial que tiene.
Sí, sí, pero Margot, para eso es increíble.
Es una pasada.
Sí, sí, tiene muy buena voz, tiene y cambios de registro, cambia...
Y lo vive.
Sí, sí, es aparte se total. Mete en el papel, claro, es que de eso se trata, porque es que si no te metes en el papel no fluye. Y entonces ella se mete en el papel, pero es parte de la novela. Ella es parte de la novela, entonces la verdad es que lo hace genial. Yo también oí algunos trozos y es que lo hace genial.
Yo la primera novela que escuché así en radio fue Frankenstein. que es una novela de la época romántica de Mary Shelley. Y yo me acuerdo de acabar llorando, o sea, de la emoción, porque la última parte del libro es así muy emocionante, de ver cómo ha sufrido el monstruo, del cariño que por un lado tenía su creador, pero por otro lado el odio tan grande que tenía. Y yo es que me acuerdo que es que lo hicieron tan absolutamente bien, que es que no sé cuántas veces luego me llegué a leer el libro, pero ya. Porque me quedó tan marcado ese sentimiento que yo vivía a flor de piel con la radio, que luego me hice súper fan de Mary Shelley y gracias a ellos. O sea, es que te pueden cambiar la vida y hacerte como fan de leer libros, que es algo maravilloso, ¿no?
Claro,
yo de aquella era adolescente, o sea, para mí eso fue brutal.
Es que eso es el mejor premio que podemos tener, es que llevar a algún adolescente a algún sitio y es que yo quiero comprar un libro, es que eso es...
No, mi hija, últimamente en eso estoy contenta, que lee bastante.
Yo también, sí. Yo es que prefiero ir a las presentaciones de los libros yo sola, porque si no, me compro el libro del autor. Pero ella se compra de otros autores, bueno, de su
gusto,
claro. De su gusto. Pero también compra libros de poesía y tiene un montón de libros de poesía, pero de gente de su edad.
Toma ya.
Y bueno, sé. No recuerdo los nombres, es verdad, porque la mayoría son... Porque ella los conoce a través de Instagram y...
Claro.
Sí, y... Son buenos, ¿eh? Creo que va a venir una buena generación ahí detrás, pisando fuerte, porque son, aparte, son escritores con 18, 20, 22 años.
Tienes que
años.
Hacer un especial radio para darles a ellos también.
Sí.
Esa oportunidad de voz, ¿no?
Sí, sí.
Mira, eso es una señal de que los tienes que traer.
¿Ves? Pues eso será la magia de acabar el año, será la magia que nos envuelve. Y habrá que hacer, sí. En la presentación de mi segundo libro fue todo con niños.
Qué bonito.
Era un libro, bueno, en realidad era el tercero, porque hice uno, pero éramos un grupo de escritores. Después hice el de poesía yo sola y el tercero fue de relatos. Y ahí, dentro de la presentación, fue en el Sporting Club Casino. Y también se hizo un pequeño recital de mis poemas, pero fueron niños los que lo recitaron.
Ay, qué bonito cuando un niño recita.
Claro, es que yo tenía niños en casa. Sí.
Bueno.
Yo tenía niños en casa, entonces...
Yo me acuerdo de pequeña, mi hija en algún momento también escribió algún poema y me lo recitaba y tal. Qué bonito. Más es que son tan de corazón y tan de verdad, que es que...
Cualquiera de mis hijos sí que hizo. Los dos hicieron... Y una vez... voy al buzón, bueno, en el cole, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos el programa este y tal. Uh-huh. Era en este cole, es el Alexia, y tengo un comunicado que me dice que el próximo viernes tenemos que ir a Santiago porque Lucía ganó un premio de poesía. Y yo, ¿eh? Y entonces le dije a mi marido, mire, es que me acaban de mandar esto del colegio, que es que Lucía ganó un premio de poesía. Que está,
¿habrá confundido de Lucía?
Y dijo, sí, sí, es que yo no sabía nada.
Que escribía poemas.
Y dijo, sí, sí, que lo escribió, a mí me lo enseñó. Pero, bueno, tuvieron una profe sustituta que era...
Una maravilla.
Es una maravilla y los incitó muchísimo, que ahora está en el cole. Dijo, sí, escribió un poema, a mí me lo enseñó, pero dijo que no te lo quería enseñar a ti por si se lo corregías. Y después le decía... Yo, hizo un poema a su abuela.
Oh.
A su abuela que se había ido. Y entonces el jurado de este premio de poesía eran los... Es que lo hizo sin saber, porque no sabía quién era el jurado, pero el jurado eran abuelos de un centro.
Toma ya.
Y bueno, te puedes imaginar, ganó el primer premio y yo es que me caía la baba. Es que me caía la baba porque, bueno, fuimos a recoger el premio, ella era la representante de aquí de Coruña, bueno...
¿Y ella escribe? ¿Sigue escribiendo?
Ella escribe cositas, lo que pasa es que a veces le da vergüenza, pero escribe sus sentimientos, dibuja muy bien, también hace unos dibujos increíbles, le va la vena artística, le gusta mucho ese mundo, porque la verdad es que dibuja muy bien y escribió cosas también. Yo, Lucía, ¿me los dejas para publicar? No, no, mamá, que me da vergüenza. Bueno, tienen ese momento, ya le pasará. Tampoco hay que forzarlos y a lo mejor cree que se está desnudando demasiado, porque bueno, es verdad que son a lo mejor un poco personales y a ti, a mí ya no nos da igual. Ya pasamos en una edad que dices tú, es que... No. Pero a lo mejor ella... Por eso creo que hay que esperar un poco, porque ella aún está... Bueno,
Yo lo que pasa es que a mí desde que era, aunque me daba vergüenza por otro lado, siempre me gustó el teatro. Y entonces sí que me gustaba exponerme también. Y yo me acuerdo que de niña siempre me apuntaba a todas las actividades de teatro y todas estas cosas. Y lo vivía profundamente. Y me acuerdo que había una actividad, que había una señora que nos reunía para recitar poemas. Y de recitar uno a una amiga mía en el patio para que viera cómo era el poema y cómo tenía que recitar. Y de repente cuando me doy cuenta tenía a todos los niños del patio alrededor mía, incluidas las profesoras. Y claro, yo en aquel momento hasta me asusté. Pero bueno, eso yo creo que también de alguna manera lo llevamos, ¿no? Hay gente que le gusta más o de alguna manera nos gusta exponernos o buscar ese momento.
Claro, ahí yo creo que cuando son más jovencitos, porque además era la típica que en las fiestas del pueblo, en mi pueblo, siempre se subía al palco a cantar, porque además canta muy bien. Pero llegó un momento, 16, 17, y ahí se paró, ahí le empezó la vergüenza. Entonces, pues pasarán 3 o 4 años más.
Son ciclos lo que hablábamos.
Claro. Bueno, pues ahora vamos con tu poema.
¿Me toca a mí ahora?
Sí.
Mira, ¿ves? Vamos a ver cuál voy a leer yo ahora. Porque hemos leído Los enamorados, El loco, La torre. Voy con El ermitaño. Venga, para terminar el año y hacer esa introspección.
Vale.
Estabas ahí en las sombras, persiguiendo cada movimiento. Secretamente me vigilabas, anticipando cada sutil pensamiento. Yo siempre te intuí ahí profundamente, perdón, furtivamente, desafiando cualquier razón, produciendo escalofríos y fiebres que no eran más que provocación. Tú me abocas constantemente, me desafías ante el abismo de mis incesantes terrores, que no son más que espejismos. Pretendes que me enfrente a mi propia verdad, carente de la voluntad suficiente que me impulse a moverme para salir a encontrar la luz, la claridad que me deslumbra, lo que soy y no veo aún. Me empujas a la entrega muda. Con tu eterna soledad y silencio me has enseñado la paz que hay detrás de cada desconocido entuerto para dejar de temer el mañana y el hoy. Y así lo describí yo con la poesía.
Qué bonita. Pues yo, mira, estuve buscando y hay otra carta que es la emperatriz, ¿no?
Hombre, preciosa.
Bueno, pues yo a la emperatriz le hice este poema.
Venga.
Y yo lo titulé La emperatriz de mis desvelos. Eran sueños esculpidos en mi memoria, un anhelo dormido desde la época en que mi piel brillaba con la lozanía con la que aún subsiste en mi corazón. Y así seguiré viviendo mientras tenga fuerza para invocarte, para sentir el resplandor de tu desnudez mientras caminabas a mi vera, de una fragancia que aún aprecio en mis sueños. Sonrío desde la vieja mecedora de la que te valías para reposar. Desde aquí te sonrío cada día. Tus ojos brillan y me miran colmados de sensualidad desde el gran retrato colgado en la pared. Tu pelo lacio cae sobre tus hombros. Una brillante diadema intenta sujetarlo sin dejar tregua al viento que solo deseaba despeinarte. Esa sonrisa inmortalizada me acompaña cada día que no caminas de mi mano, cada día que tus palabras no llenan la crónica de mis días, cada día que tu voz no escolta mis pasos. Te veré mañana de nuevo sonriéndote al despertar de esos sueños en los que ansío llenarte de tu perfume, que tus risas invaden los silencios que nadie pudo adueñarse. Buenas noches, bella dama, reina de mi vida, princesa de mis sueños y emperatriz de mis desvelos.
Wow. ¿En quién te inspiraste? ¿En tu hija? No.
No, es... Bueno, pues mira, tengo gente a mi alrededor que perdió a sus parejas. Y bueno, es un poco esa añoranza cuando pierdes, no sé lo que se siente, pero bueno, tengo amigas, mi madre, falleció mi padre. Entonces, ¿qué siente esa gente de verdad? Porque es que el corazón te tiene que estallar por dentro. La persona con la que conviviste toda la vida. Por ejemplo, mis padres se casaron. Mi madre tenía 18 años y él 22. Es que fue toda una vida. amigos que tenemos, que dices tú, amigos jóvenes además, que perdieron a su pareja, pues así de repente. Entonces a veces te da...
Qué fuerte.
Bueno, sí. Entonces, hoy sí quiero acabar este año leyendo uno que le dediqué a mi padre, que se titula La mano. Entonces lo voy a buscar y lo quiero leer antes de que... Entonces, en este mismo
¿cuánto
programa.
¿Cuánto nos queda? ¿Nos queda todavía?
Pues no sé.
¿Cómo estamos?
10 minutos.
¡Wow!
¡Wow!
Es que cuando hacemos poesía, por eso te digo que se pasa volando.
Se pasa volando
yo
siempre.
Yo quiero leer alguna de las que no son de lo del, del tarot.
Vale.
Para cambiar un poco... un poco de inercia. A ver si consigo encontrar, porque estoy aquí con el Wattpad y como lo uso muy poquito, pues a veces no me entra el rollo de... Vamos a ver esta.
A mí la verdad es que me gusta escribirle a la libertad. Sin ser estos poemas protestas de lo que hablábamos antes, pero sí que me... Soy mucho de escribirle a la libertad. Es que acabo de ver un par de poemas que con la palabra libertad. Y me... Bueno, me... Me sugiere mucho. Yo creo que la libertad es... poder ser libres. Poder ser libres para pensar. Para actuar. Mira, mi abuelo paterno siempre me decía que tuve mucha suerte nacer cuando nací. Porque si llego a nacer antes me hubieran fusilado. Es que me lo decía muchas veces. Pero bueno, cuando tenía 14, 15, 16 años.
Madre mía.
Claro, es que esas cosas antes no se podían decir. Begoña, que te fusilaban. Y es verdad, vivieron en una época... Bueno, nuestros padres vivieron una época que bueno, fue dura. Entonces, vamos con tu poema. Ya.
La verdad que tenemos mucha suerte. Luego después nos estamos quejando siempre, pero... ¿Sí? Rotunda renuncia. Te amo desde la rotunda renuncia, como jamás habría comprendido el derrotero de mi vida en dudas, conquistando al ser querido. Buscándote ciega en los instintos, me repudio ante la sombra espía que persigue a nuestros mitos. Escritos serán en invisible tinta. Te miro y siento en doloroso brío, a través de cada giro que nos encuentra, me voy despidiendo de este frío que penetra la nostalgia que acecha. Amo, sí. Amaré desde la distancia, aún estando a un centímetro que mide cientos de galaxias. El amor permanecerá íntegro. Poderosa razón y fiel destino será poder amar a mi compañero, siendo tan inevitable el brillo de tu magnética luz en mi universo.
Ay, qué bonito. Pues mira, sintiéndolo mucho, pero no.
Gracias.
No, es
no me digas que no tienes ahí el de tu papá.
Es que tiene que estar aquí, pero es que no lo encuentro. Pero bueno, como voy viendo y tengo el de la Rueda de la Fortuna, también le hizo un poema.
Muy bien.
Entonces creo que nos da tiempo.
Nos va genial porque así nos va a tocar los millones ahí el día 22, que dentro de 2 días.
Y el que le escribía la Rueda de la Fortuna dice así. Aquel amor era totalmente puro. Se reflejaba entre dos rocas cuando en primavera un diente de león emerge para satisfacer al sol. Aquel amor era tan puro como las gotas de lluvia caen sobre las rosas escurriéndose a modo de caricia y mientras la brisa no aparece y las arrulla con dulzura. Aquel amor era tan puro que me hacía correr delante de la lluvia y esta no me alcanzaba. Tuve la fortuna de encontrar en mi camino ese amor que me hace vibrar cerca de las olas del mar y sentir el viento como agasajo, que roza mi piel con ternura, con lisonja, con mimo. Qué fortuna encontrar en mi camino un amor tan puro como el tuyo.
Ole, pues despedimos bien el año así, ¿eh?
Sí.
Con tanta pasión y amor.
Sí, sí.
Ahí lo que me evoca mucho es que como la suerte de estar aquí, poder sentir las cosas con tanta intensidad, ¿no? Con cualquier cosa que estás experimentando y viviendo, que todo es la suerte de estar aquí, ¿no?
Claro, es que...
De la vida que te está tocando en ese momento. Hay veces que te toca de una manera más bonita y otras que es un poco más dolorosa, pero al fin estás ahí.
Claro, es que la vida en realidad es un camino y es que, bueno, apareció el de la mano.
¡Ole!
O sea que te queda uno, te da tiempo para uno y a ver...
Un haiku, tengo algún haiku por aquí, ¿eh? Vale. De los míos. Venga, voy con un haiku, que fue ahí un tiempo que me dio por escribir haikus tontos, pero bueno, ahí
sí,
va.
Yo los probé también.
¿Qué pasa en mí? Retumba en el oído solemne luz.
Qué bonito. Ay, vuelve a leer.
¿Qué pasa en mí? Retumba en el oído solemne luz.
Es que los haikus tienen algo muy especial porque es un mensaje en un frasco muy pequeñito, pero es como los
como
perfumes.
Una bomba.
Sí, pero es un mensaje muy potente en un frasco muy pequeñito. Para mí me recuerda mucho a los perfumes.
Y ahora tengo otro si quieres, así sí, sí. Como son pequeños y sí, ya sí. Acabo. Esta vez si te gusta. Me estremece resplandor que palpita, pensamiento fiel.
Ay, sí.
¿Te gusta?
Me estremece resplandor que palpita,
pensamiento fiel.
Pensamiento fiel. Es que están muy cargados.
Es como
de,
esos
de mensaje.
Flag, te pega de repente que estás sí. Así tan tranquilo y te llega como una especie de idea que te deja toda loca, ¿no?
Sí, sí.
Y dices tú, menos mal que la mente de alguna manera encuentra sus momentos de coherencia, ¿no?
Sí, sí, es que además los haikus, ya te digo, yo siempre los definí un poco como los buenos perfumes, porque son chiquitos, pero estos que me leíste, espectaculares.
Gracias. Pues espectaculares. No tengo muchos, son así. Y había alguno por ahí en plan de coña que no sé, los tengo por ahí por Facebook, por Instagram, que también tengo alguno. Bueno, venga, vale. Vamos con ese de la mano.
Bueno, pues entonces, si el tiempo que nos dé y yo voy a...
Sí, porque es cortito, ¿no?
Sí, sí, nada. Como casi todos. Fue la que durante años fui acumulando grietas y callos para que no me faltara la sonrisa. Y aunque sus caricias no fueron excesivas, cuando ocurrían, eran guardadas en el corazón, haciendo feliz mi alma. Como aquella, el día que llegó mi hijo al mundo y no podía tenerlo a mi lado, mientras lo cuidaban con más ahínco. Esa caricia de consuelo que aún hoy recuerdo, como si el tiempo se detuviera, su tacto, su olor. Fue la que nunca llegó a lastimar mi piel, aunque el genio le llegara a la garganta. Solo la mesa soportaba su ira, si fuera necesario. Fue justa toda su vida, dando a los débiles consuelo, y los necesitados obtenían ayuda sin necesidad de rogarla. Hoy, 10 años después, noto su ausencia. Su calidez daba seguridad, su fuerza me ayudaba a subir el caballo y salir a galope en busca de libertad y en busca de mis sueños. Solo me queda confesar que la que tanto extraño es la mano de mi padre.
Qué bonito. Yo es que cerré los ojos para sentirla más. Y todo.
Sí, yo hago mucho eso. A mí me gusta escuchar la poesía con los ojos cerrados, muy, muy... Bueno, es puro sentimiento. La verdad es que fue... Que nos diga Jorge, ¿cuánto nos queda, Jorge? 3 minutos. Bueno, pues la verdad es que, Mónica, fue un placer tenerte aquí.
Gracias, también ha sido
placer,
para mí.
Fue un placer tenerte, ya hablaremos de poesía, de tarot, hablaremos otro día cuando quieras. Esta es mi programa es tu casa.
Gracias.
Pero sí que tenía muchas ganas de acabar el año, porque bueno, hubo mucha gente que me dijo, ¿y por qué no haces un programa? Y bueno, me apetecía y bueno, es domingo, es por la tarde... Estos días de invierno apetece, bueno, un poco de serenidad. Queremos acabar este año ya. Este año que bueno, un año diferente. Yo, bueno, cada uno sabrá lo que fue en su vida. Para mí es verdad que no fue un año malo, pero también pienso que hay mucha gente que uh-huh. lo está pasando muy mal, que los precios se disparataron y a veces no entiendes muy bien el porqué.
Las guerras y todo esto.
Ya, pero lo que no es normal es que nosotros estemos pagando el aceite de oliva, por ejemplo, que es lo que más...
A mí lo que más me alucinó fue los pisos, ¿eh?
El aceite de oliva lo pagamos casi al doble que en Francia, y en Francia están vendiendo nuestro aceite. Es que eso es algo que no puedo explicar, por eso que ser felices. Os deseo pues lo mejor para acabar estos días y bueno, mucha suerte para empezar este año que estamos a punto de comenzar, no nos queda nada. Y entonces pues mis mejores deseos para todos. Mónica, muchísimas gracias.
Gracias, igualmente, mis mejores deseos y que el año que viene va a venir cargado de cosas muy positivas.
Jorge, feliz año.
Feliz año.
Feliz año, Jorge.
Feliz año. Feliz año y hasta el año que viene. Chao, chao.
Chao, chao, besitos.
Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré.